Gracias, hermano. Vamos a buscar el libro de Marcos para la lectura. Puestos de pie, vamos a leer del capítulo 15. Marcos, capítulo 15. Marcos, capítulo 15. Parte de la adoración del Señor es leer, escuchar la lectura de la escritura. Vamos a leer de Marcos 15, comenzando en el versículo 22. Marcos 15, versículo 22, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartió entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, ¡Bah! Tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. En la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, Mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndolo en una caña, le dio a beber diciendo, Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y el menor, y de José y de Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Oremos para que el Señor nos ayude a entender su santa palabra. Padre Celestial, te damos gracias que podemos estar en tu casa. Gracias, Señor, que podemos leer tu palabra. Gracias por este día, gracias por esta semana que recordamos tu pasión, tu crucifixión, tu resurrección. Te rogamos, Señor, que de una manera especial tu Santo Espíritu use tu palabra, las escrituras, para que aprendamos y vivamos más la cristiandad, que te obedezcamos, te honremos como tú te lo mereces. Señor, manda tu Santo Espíritu. Sabemos que a menos que tu Espíritu Santo nos ayude, podremos aprender. Abre nuestros corazones, abre nuestras mentes para que entendamos tu palabra y seamos hacedores de ellas. Te pedimos por las iglesias, hermanas, especialmente nuestras hermanas que sufren en estos días, nuestros hermanos en Irak, hermanos en Ucrania, en Rusia. Te pedimos, hermanos, por nuestros hermanos en Venezuela, nuestros hermanos en Cuba. Te pedimos que en estos días tú seas con ellos, los fortalezcas, los guíes, les des paz, que ellos puedan adorarte entre tanta tribulación y angustia y dolor, que ellos se puedan aferrar a ti y a tus promesas. Pedimos ahora, Señor, que si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo enaltecido. Lo pedimos en su bendito y santísimo nombre. Amén. Sentémonos, hermanos. Cuando el apóstol Pablo le dijo a los corintios que él les predicaba a Cristo y a Cristo crucificado. Y no quería nada más que enseñarles eso. Él no quiso decir que nada más repetía las palabras Cristo, Cristo crucificado, Cristo, Cristo crucificado, Cristo, Cristo crucificado. Por supuesto que no. Pero quiso decir que su mensaje se trataba de Cristo y todo lo que implicaba que él había muerto, crucificado. En otras palabras, que sí somos salvos por Cristo y su cruz, pero también que vivimos la cristiandad basados en Cristo y su sacrificio por nosotros. Que la gran motivación de todo lo que hacemos en la vida es Cristo y su cruz. Es por eso que el apóstol testifica, yo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y les dijo a los maridos, a los esposos, en el libro de Efesios, el mismo apóstol les dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y nos escribe a todos, no tan solamente a los filipenses, pero a cada uno de los cristianos nos escribe, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, siguiendo con nuestra serie de Marcos, nos toca estudiar este gran tema de la cruz. Específicamente este pasaje de Marcos 15, el versículo 22 al versículo 41, que nos describe lo que pasó en la crucifixión. Más que ningún otro pasaje, debemos estudiar este pasaje con mucha reverencia. Es un lugar santísimo. No, ahora no estudiaremos cada frase, cada palabra de este pasaje, pero aprenderemos de cada versículo de esta porción de la Escritura. Comencemos en el versículo 22. Ya estudiamos el versículo 21 la semana pasada. Ahora vamos a estudiar el versículo 22. Marcos capítulo 15 y el versículo 22. Refiriéndose a Cristo, dice, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Llevaron a Cristo a un lugar llamado Gólgota, lugar de la calavera, es lo que quiere decir Gólgota. Calvario, nosotros referimos también al Gólgota como el Calvario. Calvario viene de la palabra de latín calavera, es lo mismo. Ahora, no sabemos por qué le pusieron a ese monte el Gólgota. Hay algunos que creen que cuando uno ve ese monte del Calvario a lo lejos, que parece un cráneo, una calavera. Hay algunos que dicen que por la crucifixión, las crucifixiones que hacían los romanos en esos lugares, había calaveras y por eso le llamaban el monte Calvario, el monte Gólgota. No sabemos por qué, pero es por eso que se llama Gólgota. Lo que hay que aprender aquí de este versículo es que nuestro Señor Jesucristo no fue crucificado en Jerusalén, sino que fue crucificado en las afueras de Jerusalén, en el monte llamado Gólgota. Ahora, Hebreos capítulo 13 nos explica la razón de esto. Si tienen sus Biblias, Hebreos capítulo 13 nos dice en el versículo 11. Hebreos capítulo 13 y el versículo 11. Hebreos 13, 11. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Ahora, aquí el autor de Hebreos se refiere a Levítico 16, donde en el día de la expiación, ustedes pueden leer de eso en el Levítico 16, el día de la expiación de los pecados de Israel, Dios les había mandado específicamente que deberían de sacar fuera del campamento, podríamos decir fuera de la ciudad en ese tiempo, fuera del campamento, los animales que habían sido inmolados por el pecado, los animales sacrificados fuera del campamento. Y dice ahí en Levítico 16, sacarán fuera del campamento los animales y en ese día se hará expiación por ustedes y serán limpios de todos sus pecados delante de Dios. Ese día representaba el sacrificio de Cristo. Esos animales sacrificados simbolizaban a nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio en la cruz, y lo deberían de llevar eso fuera del campamento. Y la lección aquí, hermanos, es que nos alegremos, nos gocemos, estemos en paz con las conciencias limpias ya, calmadas, lavadas por la sangre de Cristo, que delante de Dios todos nuestros pecados están limpios. Todos nuestros pecados perdonados, nuestros pecados de niños, nuestros pecados de jóvenes, nuestros pecados de adultos, nuestros pecados como esposos, nuestros pecados como esposas, como hijos, como padres, todos limpios, lavados por la sangre de Cristo. Y Hebreos 13 también nos da otra aplicación cuando nos dice en el versículo 13, Hebreos 13:13, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Entonces, nosotros también como cristianos, así como Cristo sufrió las vergüenzas de la cruz, los oprobios, las burlas, nosotros también podemos sufrir esto por él. Él lo hizo, por supuesto, no hay comparación. Nosotros también lo podemos hacer por él en esta vida. Yo me acuerdo en la primaria, la primera vez que me lo dijeron, me ofendí mucho y no me gustó para nada. Ya saben, los niños, en ese tiempo no le decíamos bullying, pero nos decían cosas a los cristianos y a mí me decían el aleluya. Que en segundo año empecé a ir a la iglesia, a ir con el club de niños, ahí con el hermano Edmundo, ¿verdad, López? Ahí con la hermana Perkins, y me comenzaban a decir, aleluya. Y no me gustaba. Y como cristianos tal vez no nos ofendemos tanto, pero no nos gusta que nos digan cosas. Ay, sí, Santurrón, no vas a ir a la fiesta, nada más porque nos vamos a... Ya sé, tú el domingo, qué simple. Cosas así que a lo mejor nos duelen más porque nos dicen familiares, ¿verdad? Amigos, cercanos, pensemos que Cristo sufrió esto y fuera de la ciudad, como nos dice aquí, y ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza. Nosotros no los sacrificamos en una cruz, pero podemos hacer sacrificios de alabanza. Y podemos aquí incluir muchas cosas que podemos sacrificar como cristianos en nuestras vidas. Podemos sacrificar el miércoles orar. Podemos sacrificar ese tiempo de devoción. Podemos sacrificar ese tiempo para Dios. De eso se trata aquí esta aplicación. Pero siguiente versículo, volviendo a nuestro pasaje de Marcos 15. Siguiente versículo, el versículo 23. Lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Por otros evangelios sabemos que él tenía sed. De hecho, es uno de los clamores de la cruz. Los siete clamores de la cruz, ¿se acuerdan? ¡Tengo sed! Y tenía mucha sed definitivamente. Y en el versículo 36 podemos leer que no se negó a tomar el vinagre que le ofrecieron ahí. Pero se negó a tomar el vino mezclado con mirra, pues era una manera de aminorar las angustias, los dolores de la crucifixión. Era un tipo de anestesia en ese tiempo que le daban a los que estaban crucificando. Y nuestro Señor no quiso tomar ese vino con mirra porque él quería estar totalmente consciente, plenamente sufrir el tormento de la cruz, sin anestesia. Y esto, por supuesto, en obediencia a Dios Padre y por amor a nosotros. Y esa es la lección aquí, que admiremos la humildad de la obediencia de Cristo, la valentía al sufrir la cruz y su amor para con nosotros en sufrir todo lo que se tenía que sufrir por nosotros, por nuestros pecados. Ahora el versículo 24, Marcos 15, 24. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Ahora, para entender este versículo, hay que recordar que en ese tiempo la ropa era muy cara, carísima. Era cara porque era muy difícil de fabricar la tela. Para nosotros es muy fácil ir al Walmart y comprar la ropa inmediatamente o ver Amazon o Temu, ¿verdad? Más barato y lo que nos guste y le picamos y al rato creo que tienen en plan, ¿verdad? En media hora recibir las cosas aquí en Amazon. Pero inmediatamente podemos tener las cosas y comprarlas. Pero en ese tiempo no había las máquinas, la electricidad, las fábricas para hacer ropa como en estos días. Y era carísimo tener ropa. Entonces, los soldados aquí aprovecharon quitándole la ropa a nuestro Señor y se sortearon qué se llevaría cada uno. Por eso lo dice aquí. Ahora, es muy, muy fácil leer y sabemos esto. Cuando en la primera frase leemos, cuando le hubieron crucificado. Y es de notarse que no nos dice y usaron clavos de tal medida o usaron unos clavos oxidados o el grito de Cristo al ser crucificado. No nos dice eso. Hay más tras ese fue crucificado aquí. Hay lecciones más profundas y dolorosas que vamos a ver en este pasaje. A lo último, y lo digo con reverencia y con cuidado, los clavos, el dolor de los clavos no fue nada en comparación con el Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso fue lo que realmente le dolió en la cruz. Dios Padre, desamparándolo por nosotros. No más de esto esta tarde. Pero a lo que voy aquí, tal vez otra ilustración de esto. Fui a un museo muy bonito, muy lujoso, el museo de muchas cosas, de muchos muebles y la cocina y le llaman la casa más grande del mundo. Está en Carolina del Norte. Increíble. Es como un palacio, una gran mansión. Me impactó mucho, me impresionó mucho y ver los cuadros y las camas y todo. Increíble. Pero eso hubiera sido muy, pero muy diferente si a mí me hubieran llevado a Nayarit, al lugar donde vivió mi bisabuela. Y me dijeran, en ese catre dormía tu bisabuela. Y ves esa estufa de leña, allí cocinaba tu bisabuela. Y ver esos ladrillos viejos y el techo casi caído y todo. La gran emoción. Esa era mi bisabuela. En la palacio, en la mansión, yo no tuviera esa emoción. ¿Quién sabe de esos ricachones que vivían ahí, verdad? No me interesa. Pero aquí vivía mi bisabuela. Y eso es lo que voy aquí, hermanos. Cuando le hubieron crucificado, es Cristo nuestro Señor. Es Cristo nuestro Dios. Y en esta Semana Santa especialmente, qué bueno que la celebramos. Qué vergüenza y pena a lo último en el día del juicio, cuando nadie, cuando menos en México, va a tener la excusa, yo no sabía de la cruz. Porque los ángeles los van a apuntar. Estuviste tú en la iglesia cuando celebraban la Semana Santa. Mi punto es, hermanos y amigos, al leer aquí, cuando le crucificaron, que pensemos es Cristo, nuestro Señor, y llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Ahora, aquí los soldados no se dieron cuenta, pero estaban cumpliendo una profecía específica del Salmo 22. En el Salmo 22 leemos que miles de años después se profetizó que iban a hacer ese sorteo de esas ropa y las vestimentas de nuestro Señor. Y se cumplió ese día. Y varias profecías, de hecho, aquí en Marcos 15, en el versículo 27, versículo 28, se cumplió la profecía de Isaías 53. Versículo 29, las profecías del Salmo 22, del Salmo 109 y de Juan capítulo 2 también. Versículo 34, profecías una vez más del Salmo 22. Versículo 36, profecías del Salmo 69. Versículo 38, profecías de Éxodo 26. De hecho, ese día de la crucifixión se cumplieron la mayoría de las profecías del Antiguo Testamento, comenzando con Génesis 3:15. Nos dice en 1 Pedro 1:11 que el Espíritu de Cristo en los profetas del Antiguo Testamento anunciaba de antemano sus sufrimientos y las glorias que vendrían tras ellos. Y todas las ceremonias judías, todos los sacrificios de los judíos apuntaban a ese día de la cruz, por supuesto. Entonces, Dios no se sorprendió cuando los soldados lo crucificaron. Dios no se sorprendió cuando sortearon la ropa, los vestidos de su hijo ese día. Por supuesto que no. Dios ya lo había profetizado y lo planeó desde antes de la fundación del mundo. Es por eso que en Apocalipsis se describe a Cristo como el Cordero inmolado desde el principio del mundo. Y un punto aquí, hermanos, es que nuestra salvación entonces es segurísima. Dios la planeó antes de la fundación del mundo. Nuestra salvación es segurísima. Fue ejecutada en la historia por el infalible determinado consejo de Dios. Toda la historia apuntaba a la cruz. Y otra aplicación aquí es, por supuesto, que creamos las profecías de Dios. Todas se cumplen. Para mí es increíble. Todavía se puede leer el horóscopo. El horóscopo, muchos lo leen. ¿Cómo les va a ir en el mes, verdad? Y hay algunas personas que me preguntan, ¿y tú en qué mes naciste? ¿Qué eres? ¿Piscis? ¿Qué eres? ¿Qué? Y es increíble. Y que personas se guíen por el horóscopo en vez de la Biblia. Personas mayores con cierta inteligencia y sabiduría del mundo, por supuesto, pero se guían por las profecías de Nostradamus. Miguel Nostradamus, que el septiembre 11 Nostradamus lo había profetizado. Y lo que está pasando en Irak, Nostradamus lo había profetizado. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la profecía de la Biblia? Esto sí que lo podemos cumplir al 100%. Es la palabra de Dios. Sobre todo, creamos el mensaje que Dios nos ha dado acerca de su Hijo. Que en esto mostró Dios su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados. Vamos al siguiente versículo, se nos está acabando el tiempo. Leemos en el versículo 25, Marcos 15, 25. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Era la hora tercera cuando le crucificaron. La hora tercera. A lo mejor pensamos como las 3 de la mañana, pero la hora tercera no era las 3 de la mañana. En ese tiempo se decía así a las 9 de la mañana. Si se levantaban a las 6, la hora tercera después de las 6 era las 9 de la mañana, por supuesto. Ahora, no sé ustedes, pero yo desde niño y joven aún no me había fijado en esto. Y leía de la crucifixión o escuchaba de la crucifixión y pensaba que todo había sucedido rápidamente. Y que todo se terminó en unos minutos. En unos minutos leía todo este pasaje y pensé, en unos minutos sucedió todo esto. Pero noten el versículo 33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La tercera hora son las 9 de la mañana. La hora sexta, las 12. La hora novena. A ver, los que están en, ¿cómo se llama? ¿Cómo? ¿El club de matemáticas? Muy bien, vamos de tres en tres aquí. La hora tercera, las 9, ¿verdad? Y luego tenemos la hora sexta, las 12. ¿Y cuál era la hora novena? Las 3 de la tarde. Muy bien. Esto quiere decir que nuestro Señor Jesucristo estuvo colgado en la cruz. ¿Cuándo menos cuántas horas?
6 horas, cuando menos, 6 horas de martirio, 6 horas de tormento, 6 horas de angustias y dolores increíbles. Nadie en la historia, nadie ha sufrido tanto como el Señor en esas 6 horas. No fueron unos minutos, fueron horas. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Esas 6 horas. Estoy de acuerdo con el predicador que dijo que el Señor no fue al infierno ese día. El infierno fue a la cruz. Y lo hizo sufrir todo el castigo que nosotros merecíamos. Entonces, amigo y hermano, aplique esta verdad. Cuando el diablo o tu memoria, tu conciencia, te recuerde los malos pensamientos o las caídas que has tenido. Que has tenido como cristiano. Qué vergüenza si los de la iglesia supieran las caídas que has tenido. O las griterías o los enojos que cometiste la semana pasada. Piensa tú, defiéndete tú contra el diablo pensando, Cristo ya fue crucificado por esos pecados. Cristo sufrió todo lo que merecía yo por esos pecados. No hay ninguna condenación para Paco Orozco porque él está en Cristo y Cristo sufrió todo lo que los pecados de Paco Orozco merece. Aquí pon tu nombre, cristiano, y defiéndete aquí de todas tus caídas y todos los pecados. Te va a ayudar mucho esto en tu conciencia. Y te va a ayudar mucho esto para alabar a Dios de corazón. Y el gozo de la salvación que vas a entender. Ah, es porque Cristo murió. Y yo no tengo que morir por esos pecados que cometo todos los días. Mi naturaleza pecaminosa y que no puedo y que no puedo. Pero Cristo murió por eso. Pasemos al versículo 26. Marcos 15, 26. Y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. El título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Pilato, el gobernador, mandó poner un letrero sobre la cruz, la causa, la razón por la cual fue crucificado. Y el gobernador, por supuesto, lo hizo para burlarse de los judíos. Póngale Rey de los Judíos. Los sacerdotes, nos dice otro evangelio, que no, que no pongas Rey de los Judíos, que él dijo que fue Rey de los Judíos. ¿Se acuerdan? Pilato, lo que escrito, escrito. Ahora, que Pilato puso ahí Rey de los Judíos, lo escribió a lo último por el consejo determinado de Dios. Dios realmente fue la mano que puso eso. Nadie podía borrarlo, porque el Señor de verdad es el Rey de los Judíos. Un título que en el lenguaje de los judíos, el lenguaje bíblico, significa que Él es el Cristo. Es por eso que en el versículo 32 leemos, el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz. Decir, yo soy Rey de los Judíos, es decir, yo soy el Hijo de David, yo soy el descendiente de David que Dios había prometido, el Salvador, el gran Salvador. Claro, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo no fue Rey de los Judíos en el sentido como el Rey de España o Rey de Inglaterra, nada más. No, sí, era descendiente de David y eso, pero más que eso, como nuestro Señor Jesucristo le explicó a Pilato, Él es un Rey celestial. Cristo es el Rey de gloria del Salmo 24. Él es el Rey de reyes y Señor de señores de Apocalipsis. Él, Jesús de Nazaret, es el Rey de gloria. Como dicen Hebreos, el heredero de todo, el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de la sustancia de Dios y por quien asimismo hizo el universo y lo sustenta. Y es por eso, hermanos, por quien es Él, como Rey de Israel y Rey de gloria, que su sacrificio es tan poderoso para limpiarnos de cualquier pecado. Precisamente por eso, no porque su cruz estaba en medio, no porque era un judío y un gran profeta y un rabí, no porque fue un carpintero de Belén, más que eso, Cristo, hombre, es Emmanuel, Dios con nosotros. Su sacrificio por eso vale y es tan precioso para limpiarnos de cualquier pecado, el más horrible pecado que hayamos cometido. Creo que ya les he contado que una vez estaba cenando con unos cristianos de una universidad cristiana, y yo les pregunté, bueno, hubo tres cruces en el Calvario. Si Cristo no hubiera muerto en esa cruz, y uno de nosotros hubiera muerto en esa cruz, esa muerte hubiera salvado al mundo de sus pecados. Y la tuvieron que pensar. Y se me hizo increíble que personas que han escuchado de la Biblia y por tanto tiempo escuchado de Cristo no supieran esta verdad. El valor de la cruz no fue la cruz en sí o lo horrible de la cruz en sí. Muchos han sido crucificados. Miles fueron crucificados en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos conquistaron Jerusalén, bueno, mejor dicho, invadieron y destruyeron Jerusalén totalmente. Miles fueron crucificados. Lo que le dio valor a la cruz del Calvario ese día es que era el Rey de Israel, el Cristo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Y por eso se nos puede limpiar y perdonar cualquier pecado. Por eso llegamos a Dios, hermanos, por la cruz de Cristo. Ahora, aquí, como cristianos, entonces, esto lo podemos aplicar en el sentido que Él es el Rey de Reyes, el Rey de Gloria, tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Entonces, confiemos que nos puede defender de todos nuestros enemigos. Confiemos que Él está sobre lo bueno y lo malo que pasa en nuestras vidas. Lo controla todo, lo gobierna todo como Rey soberano. Y sobre todo, hermanos, y esto lo enfaticé la semana pasada, honremos a Cristo como el gran Rey del universo. Creo que el hermano Marcel usó la expresión, se me estrelló en la cara, esta verdad me estrelló en la cara, la voy a... me voy a adueñar de esa expresión. Se me estrelló esa lección la semana pasada a mí mismo y lo voy a confesar. Cuando muchas veces estoy orando por la comida y me falta esto, estoy hablando con reverencia y temor. Este es el Señor. El Señor. Y tenemos que dirigirnos a Él con muchísima reverencia. Y lo debemos honrar y obedecerle de todo corazón. Él es el Rey de Gloria. Versículo 27 y 28, los últimos versículos que vamos a ver esta mañana, Dios mediante, vamos a terminar esta tarde. Versículo 27 a 28 nos dicen, crucificaron también con Él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Los romanos no crucificaban a todos. Los romanos crucificaban a los delincuentes más criminales. Estos ladrones, crucificaron también con él a dos ladrones, no eran de los que se robaban uvas en el mercado municipal de Jerusalén. No. Estos ladrones, como nos dicen en los otros evangelios, eran asaltantes. La palabra, bandidos, los que asaltaban en las carreteras, eran asesinos como Barrabás. De hecho, aquí la siguiente frase, contado con los inicuos, nos dice el versículo 28, contado, les llama a esos ladrones inicuos. Ahora, esta es una palabra muy fuerte. Nosotros generalmente no usamos la palabra inicuos. Inicuos son literalmente los que no respetan la ley para nada. No se tocan el corazón para matar a una persona. Y en 1 Timoteo, precisamente el capítulo 1, se les asocia con los patricidas. ¿Sí saben quiénes son los patricidas? Los que asesinan a sus padres. Matricidas, dice en 1 Timoteo 1:1, los inicuos, patricidas, matricidas, secuestradores. También viene ahí los homicidas. Esos son los inicuos, los criminales, en sí, los más crueles. El caso aquí, el punto es, el Señor fue crucificado como si fuera un gran criminal y fue contado como uno de ellos. Y como que los soldados pensaron, este es el peor de los delincuentes, lo vamos a poner en medio. Y en la cruz, hermanos y amigos, Dios realmente trató a Cristo como el peor de los pecadores, para salvar a los peores pecadores. Saulo de Tarso, dando su testimonio, escribió, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Él se consideraba el peor de los pecadores. Dice, Cristo vino al mundo a salvarme a mí. Amigo, hermano, amiga, hermana, ¿te sientes el peor de los pecadores? ¿Que no hay nadie tan malo como tú? Aún como cristiano puedes pensar, no hay un hipócrita más grande que yo. Es más, ¿has pensado en usar la frase, yo soy peor que un incrédulo? Yo he hecho muchas cosas a sabiendas. Yo no tengo excusa, yo no tengo perdón. Has llegado a ese punto a tu vida. Yo te digo a ti, en Cristo hay perdón, pues fue crucificado como el peor de los pecadores. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Increíble, qué tremendo. Dios, al que no conoció pecado, por nosotros que no conocemos la justicia, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, hermanos, y especialmente en esta semana, honremos a Cristo. Démosle toda la gloria por su gran salvación. Y termino como terminó el apóstol de Tarso su testimonio. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.